En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme, ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
Lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Escucharemos a Kai Bata, esto se llama Tierra Chilena.
Somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Luis Becerra, comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, falleció mientras combatía un incendio forestal. A raíz del hecho, se decretó duelo regional en O'Higgins. En la región metropolitana se reportaron al menos 4 incendios en La Pintana, La Florida, Peñaflor y Las Condes. El siniestro en San Carlos de Apoquindo fue el más complejo de la jornada. El Partido Nacional Libertario manifestó disposición a sumarse al gobierno de José Antonio Kast, aunque fijó líneas rojas en materias valóricas y sobre la neutralidad ideológica del Estado. El Partido Comunista respaldó el llamado a movilizarse en medio de cuestionamientos y aseguró que no responderán a provocaciones. Pese a las críticas, el gobierno optó por mantener en su cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manai Pacarati. Codelco y SQM oficializaron la creación de la sociedad Nova Andino Litio, que será presidida por Máximo Pacheco y tendrá como vicepresidente a Ricardo Ramos. Tras la intervención de la Superintendencia de Salud, Colmena, Cruz Blanca y Nueva Más Vida deberán reducir los cobros previamente informados por prestaciones GES. Tras 11 extensas jornadas de formalización, el Tribunal de Garantía resolverá este martes las medidas cautelares de los civiles y gendarmes involucrados en la llamada Operación Apocalipsis. En noticias del exterior, Estados Unidos atacó una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico y los dos tripulantes de la nave fallecieron en una nueva acción del operativo denominado Lanza del Sur. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, solicitó modernizar los sistemas de lanzacohetes múltiples del país, a los que se refirió como el principal medio de ataque del ejército. En el deporte, el futbolista de Flamengo, Eric Pulgar, fue escogido como el mejor deportista del año por el Círculo de Periodistas Deportivos. En el deporte paralímpico, el galardón fue para el paratenismesista Ignacio Torres. Y Universidad de Chile oficializó a Francisco Meneghini como nuevo entrenador para la temporada 2026.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888, número que usted ya puede ver en pantalla. También llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente. Cerca de 500 hectáreas de vegetación se han visto afectadas en medio de un incendio forestal en Las Condes, en la comuna de Litueche. En la región de O'Higgins, el comandante del cuerpo de bomberos de aquella zona murió en medio del combate de las llamas. Los detalles en el informe de Jaime Sepúlveda.
Múltiples son los equipos de emergencia que continúan trabajando para controlar un incendio forestal en la comuna de Las Condes. Llamas que han afectado sectores del Parque Cordillera, donde equipos terrestres y aéreos evitaron la propagación hacia lugares habitados. La directora regional de CONAF, Elke Uss, detalló los recursos desplegados para combatir este incendio que podría tardar varios días en ser controlado en su totalidad.
Han estado trabajando 4 de nuestras brigadas, 3 helicópteros y 2 aviones cisternas más un avión tanquero. Este es un incendio que todavía está activo.
Otra de las situaciones más complejas se registró en Litueche, en la región de O'Higgins, donde el comandante del cuerpo de bomberos de aquella zona murió en medio del combate de otro incendio forestal. El delegado presidencial regional, Fabio López, entregó detalles de lo sucedido, agregando que se decretó duelo comunal para la jornada de hoy martes.
Y se acaba de nombrar mártir al comandante Luis Becerra. Ha caído en un acto de servicio. Por esa misma razón, su excelencia el presidente de la República ha decretado duelo regional.
En la región metropolitana, otras emergencias se desarrollaron en las comunas de La Pintana y Peñaflor, las cuales fueron controladas y no registraron personas lesionadas.
En alerta roja por calor extremo se mantienen las regiones de Ñuble y Biobío, dado que se espera que los termómetros se eleven a los 37 y 36 grados respectivamente. Carlos Morales, desde Radio Biobío en Concepción, nos informa.
Las temperaturas en la región del Biobío alcanzarán los 36 grados en sectores de la precordillera y el valle, mientras que en la región de Ñuble las temperaturas se elevarán hasta los 37 grados en la precordillera y 36 en la cordillera de la costa y el valle. Es por ello que en la región de Ñuble se ha declarado alerta roja por calor extremo. La situación en el Biobío va en la misma línea, dijo el director de Senapred, Alejandro Sandoval, quien detalló la alerta vigente en el territorio.
Hemos declarado alerta roja por calor intenso que afectará a la región desde hoy lunes y hasta el sábado de esta semana. Las temperaturas en el sector del valle y precordillera podrían alcanzar incluso los 36 grados centígrados.
En materia de incendios forestales, la superficie afectada por las llamas, tanto en la región del Biobío como Ñuble, ha disminuido, pero la cantidad de incendios forestales registrados a la fecha aumentó. El jefe de zona sufragante de Ñuble, coronel Diego Salas, dijo que solo en la última semana van 4 personas aprehendidas.
Podemos dar cuenta a esta fecha más de 60 personas detenidas. Lamentablemente, estas personas han generado incendios forestales. Durante la semana tuvimos 4 personas detenidas, son todas por negligencia, está realizando trabajos con galletera.
El llamado de las autoridades ante las alertas por calor extremo es a denunciar acciones sospechosas que podrían iniciar incendios, pero también evitar situaciones de riesgo en actividades de fin de año.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
12 de la noche, 9 minutos.
Hoy el Partido Nacional Libertario entregará al equipo de José Antonio Kast su lista de condiciones o intransables para sumarse de manera activa al próximo ejecutivo. Si bien Johannes Kaiser manifestó su disposición a ser parte, esta jornada comenzará el trabajo formal de negociaciones. María José de la Barra, con el informe.
Esta jornada se podría despejar una de las principales interrogantes de las últimas semanas. ¿Johannes Kaiser será o no parte del próximo ejecutivo? Si bien las conversaciones han existido desde el primer día, aún se desconoce si habrá una participación activa o será en el rol de oposición constructiva. Pese a ello, el diputado Kaiser despejó algunas dudas al asegurar que hay disposición para ser parte de un gobierno republicano. Eso sí, aseguró que establecerán márgenes para concretar su integración al ejecutivo, una especie de listado de líneas rojas que no deben cruzarse. Algunas de ellas, como el programa de acompañamiento a la identidad de género, la educación sexual integral, revisar el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos y no apoyar con financiamiento la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Estamos trabajándolo para permitir, para asegurar una buena cooperación entre las partes. Como dicen por ahí, las reglas claras conservan la amistad y eso también vale en política.
Kaiser dijo que con ello se garantiza su arribo y respecto a su situación personal aseguró que eso estará pendiente.
En medio de las críticas desde la oposición y también desde el propio oficialismo por el llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones de cara al próximo periodo presidencial, la colectividad acusó que se trata de provocaciones orientadas a restarle influencia política. Aline Desormó, con más información.
Continúa la tensión tanto con la oposición como al interior del propio oficialismo tras el llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias de cara al próximo periodo presidencial. Desde el Partido Comunista salieron a responder con fuerza. Su presidente, Lautaro Carmona, afirmó que las críticas responden a una provocación destinada a debilitar la influencia y el peso histórico del partido, asegurando que no caerán en ese tipo de emplazamientos.
Si alguien imagina que el 8 de marzo tiene que ser ilegalizado y entonces nosotros estaríamos haciendo una manifestación de osadía. Están faltando a hechos históricos y antidemocráticos.
Una visión similar planteó la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, quien afirmó en conversación con El Mostrador que desde sectores de la derecha se intenta instalar una idea de que la movilización social atenta contra la gobernabilidad, cuando, según planteó, se trata de una expresión legítima de participación democrática que buscan desactivar bajo un relato de orden y control.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 12 minutos.
El gobierno descartó la salida de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, hablamos de Manaji Pacarati, en medio de la controversia por sus declaraciones sobre lo que llamó Nación Rapanui. Los detalles con Francisca Cárez.
El gobierno debió salir a referirse a la controversia que envuelve a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati, luego de que se conocieran nuevos antecedentes que ampliaron la polémica más allá de una publicación en redes sociales donde apoyó la libre determinación de la nación Rapanui. Se trata de una entrevista otorgada en septiembre pasado al programa Cultura 101 de Radio New Zealand, en la que la diplomática sostuvo que Rapanui, pese a formar parte de Chile como región, debería avanzar hacia un estatus distinto y hacia el autogobierno de la isla. Frente a este escenario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó la remoción de Pacarati de su cargo y aseguró que ya recibió un llamado de atención por parte de la Cancillería.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios.
Pese al silencio de Cancillería, el ministro Elizalde confirmó que el canciller Alberto Van Claveren fue citado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y que, de no existir impedimentos de agenda, asistirá para entregar todos los antecedentes del caso.
El diputado de la Federación Regionalista Verde y Social, Jaime Mulet, está buscando articular una propuesta de mesa integrada de la Cámara en la que la derecha, la izquierda y el Partido de la Gente puedan alternar presidencia y cupos de comisiones. Gonzalo Holguín con los detalles.
El diputado y ex candidato presidencial Jaime Mulet planteó que se debería buscar un acuerdo administrativo de una mesa integrada que alterne mesas y presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados entre el futuro oficialismo y la futura oposición. Jaime Mulet dice que su planteamiento debe haber espacio para el progresismo, para las derechas y también para el PDG.
Yo creo que hay que buscar una fórmula integrada donde todos haya presidentes, por ejemplo, el primer periodo de gobierno, el segundo periodo de oposición. El PDG tiene obviamente que participar también, tiene 14 parlamentarios. Y esa es la construcción que yo he planteado, una mesa integrada.
El jefe de bancada del PPD y principal negociador de la futura oposición, Raúl Soto, dice que la idea de Mulet es lo que han definido como plan B. El plan A continúa siendo un acuerdo de todo el progresismo con el PDG.
Una propuesta valiosa que vamos a considerar como un posible plan B, entendiendo que sigue siendo nuestro plan A el construir un acuerdo administrativo opositor.
Mulet ya le planteó esta idea al negociador de la derecha, el actual presidente de la Cámara, José Miguel Castro. Hizo lo propio con Raúl Soto y espera prontamente acercar esta propuesta al partido de la gente.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Este lunes se realizó la ceremonia de constitución de Nova Andino Litio, la nueva sociedad entre Codelco y SQM. Sin embargo, el hito ocurre en medio de las controversias que siguen rodeando el acuerdo, con observaciones de Contraloría y ofensiva judicial de Tianqi. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
La expectativa era alta, pero tampoco hubo mucha sorpresa cuando se transparentó quiénes asumirán el rol de vicepresidente y presidente de Nova Andino Litio, la nueva sociedad. Máximo Pacheco como timonel y el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, como su segundo al mando. La asociación público-privada, que en palabras del gobierno es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia, contempla participación de la mayoría estatal. Sobre esto y con una sonrisa innegable en el rostro, Pacheco destacó el acuerdo, mientras que Ricardo Ramos descartó que existe un conflicto con la firma china Tianqi por su insistencia en disolver el acuerdo.
Chile se posicionará como protagonista y líder en la producción de litio del mundo. Y bienvenidos otros.
Por lo tanto, no tenemos nosotros un conflicto. Ellos tienen una opinión distinta a lo que decidió la CMF.
La próxima vista de esa causa por parte de la tercera sala se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de diciembre.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra los dueños del proyecto minero Dominga. Esto por presuntos pagos desde Andes Iron al estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos actualmente formalizados y en prisión por la arista bielorrusa. Los detalles los tiene Leila González.
La Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra los dueños del proyecto minero portuario Dominga tras una solicitud ingresada al Ministerio Público por los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chicardini. Los antecedentes ya fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Los Lagos por eventuales delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y otros ilícitos. El origen de la denuncia apunta a un posible vínculo entre Andes Iron, empresa controladora de Dominga, y pagos por más de 250 millones de pesos a un estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, hoy formalizados en la arista bielorrusa del caso Audio. La diputada socialista Daniela Chicardini dijo que existen demasiadas preguntas que deben responderse, mientras que su par, Daniel Manucheri, afirmó que evaluó una acusación constitucional contra el supremo Jean-Pierre Matus.
Porque cuando el dinero, los abogados y los fallos empiezan a cruzarse, lo único responsable es que hay que despejar todas esas dudas.
Este caso huele podrido a corrupción y vamos a estudiar una acusación constitucional contra el ministro Matus.
Desde la Fiscalía Regional de Los Lagos señalaron que primero analizarán el oficio y el contenido de los antecedentes antes de definir si entregarán una vocería pública sobre la causa.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara comenzará la próxima semana la discusión del proyecto que aumenta las facultades fiscalizadoras de Contraloría. Los detalles los revisamos con Nicolás Donoso.
El próximo martes la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados continuará con la discusión particular del proyecto ingresado por el Ejecutivo que fortalece determinadas facultades de la entidad fiscalizadora. El diputado y presidente de la Comisión, Rubén Oyarzo, señaló que con la propuesta se busca avanzar en más probidad, control y buen uso de los recursos públicos y también recordó que en la discusión en general existió un amplio consenso a la hora de respaldar la iniciativa y que esta se despachará en enero con responsabilidad pero sin dilaciones.
Un amplio consenso en reforzar su rol fiscalizador,
dotarla de mayores atribuciones sancionatorias, mejorar los mecanismos de cumplimiento y cerrar espacios de impunidad.
En tanto, el diputado de la UDI, Juan Fuensalida, indica que es un paso relevante en enfrentar la corrupción, aunque precisa que debe ser estudiado con cautela.
No tiene que ser una tramitación a la rápida, esta tiene que ser una tramitación con una discusión en particular que tiene que ser seria, responsable y con mirada a largo plazo.
La iniciativa señala que podrán ser fiscalizadas asociaciones y corporaciones por parte de la Contraloría y entrega como atribución a la entidad que en caso de detectarse vulneración grave al principio de probidad por parte de alcaldes o gobernadores regionales, el ente contralor podrá requerir la remoción de la autoridad.
La superintendencia verificó y corrigió los montos que las ISAPRES pretendían cobrar por el GES, obligando a 3 aseguradoras a reducir sus primas por considerarlas excesivas. Hablamos de la Superintendencia de Salud. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
La Superintendencia de Salud corrigió por primera vez desde la creación del GES en 2005 los montos que las ISAPRES pretendían cobrar por las garantías explícitas en salud tras verificar técnicamente las primas del decreto GES 90, facultad incorporada por la ley corta de ISAPRES. Según el regulador, Colmena, Cruz Blanca y Nueva Más Vida deberán cobrar menos de lo informado y 6 de las 10 ISAPRES terminaron con una prima inferior a la aplicada en septiembre de 2022. El superintendente Víctor Torres explicó que el esquema cambió con la ley, ya que antes las ISAPRES definían unilateralmente el monto y la autoridad solo lo recibía.
Antes de esta ley, las ISAPRES informaban cuánto iban a cobrar y la superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó. Esto es protección real para la gente.
Desde la Asociación de ISAPRES afirmaron que, al tratarse de un tema de precios específicos de cada aseguradora, la asociación como entidad gremial no hará comentarios.
12 de la noche, 20 minutos.
En los alegatos de clausura del caso Gustavo Gatica, la defensa del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, cuestionó la tesis del Ministerio Público y afirmó que el uso de la escopeta antidisturbios se ajustó a la normativa vigente, reiterando que la lesión ocular se explicó por un azar balístico. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
El juicio oral por el caso de Gustavo Gatica vivió su tercera jornada de alegatos de clausura de la defensa del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo. En la instancia, el defensor Nicolás Manríquez cuestionó la tesis del Ministerio Público sosteniendo que el actuar policial debe evaluarse según el contexto de violencia colectiva y no a partir del resultado final del disparo. Durante su exposición, la defensa afirmó que la Fiscalía incurrió en una presunción ex post al calificar como abusivo el uso de la escopeta antidisturbios solo por la gravedad de la lesión. Recordando que el ordenamiento jurídico autoriza medios disuasivos no selectivos cuyo impacto no puede individualizarse. Manrique sostuvo que el daño sufrido por Gatica, aunque trágico e irreversible, no puede redefinir retroactivamente la intención del funcionario ni configurar un dolo eventual, ya que el sistema arma-munición no permite puntería directa ocular y el resultado dependería de factores ajenos al control del tirador.
No es resultado de puntería fina, sino de azar balístico, dentro de una nube de trayectorias incontrolables. Confundir el resultado con el mecanismo es el vicio capital de toda la tesis acusatoria.
El juicio continuará esta jornada antes del receso de fin de año y se retomará en enero con un veredicto fijado para el 9 de ese mes.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Ahorra comprando en Vuale, gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,990 pesos. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale. Vuale.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
12 de la noche, 23 minutos.
El Comando Sur de Estados Unidos atacó una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron en una nueva acción del operativo denominado Lanza del Sur. El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencias que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como narcoterroristas fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales. Como en sus ataques más recientes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos agregaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Y esto se lo contábamos en los titulares. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, solicitó modernizar los sistemas de lanzacohetes múltiples del país, a los que se refirió como el principal medio de ataque del ejército norcoreano, antes de un congreso clave del Partido de los Trabajadores que se prevé para comienzos de 2026. Durante una visita a una fábrica de municiones el pasado domingo, Kim pidió una revolución en la mejora de los sistemas que se utilizarán en grandes cantidades para ataques concentrados en operaciones militares, detalló este martes la agencia estatal norcoreana KCNA. El secretario destacó que este tipo de armamento puede aniquilar al enemigo mediante un ataque repentino y preciso, con gran precisión y poder devastador, y también puede usarse como medio de ataque estratégico.
Todas las noticias, Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
El Círculo de Periodistas Deportivos escogió al volante del Flamengo, Eric Pulgar, como el mejor deportista de 2025. En el deporte paralímpico, el elegido fue el paratenismesista Ignacio Torres, que completó 16 semanas como el número uno del mundo en su categoría. Y en el fútbol chileno, Azul Azul oficializó este lunes a Francisco Paqui Meneghini como nuevo entrenador para la temporada 2026 en Colo Colo. En tanto, y a la falta de la firma del contrato, el defensor uruguayo de 23 años, Joaquín Sosa, se convertirá las próximas horas en nuevo jugador del Cacique. Todo el deporte, la actualidad con Felipe Espina.
Finalmente, este lunes, el DT argentino Francisco Meneghini fue oficializado como nuevo entrenador de Universidad de Chile para la temporada 2026. El adiestrador azul planteó el objetivo principal que tiene el equipo el próximo año.
El objetivo creo que está muy claro, es ser campeón del torneo nacional. Esa es la prioridad absoluta. Cualquier persona que es de la U o que conoce el club sabe qué es lo que necesita el club esta temporada. Creo que no hay otra idea más que esa.
En Colo-Colo, en tanto, a falta de la firma del contrato y tras superar los exámenes médicos de rigor, el defensor central uruguayo de 23 años, Joaquín Sosa, se convirtió en nuevo refuerzo albo. El presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, validó el protocolo de contrataciones de blanco y negro, asegurando que lo ideal sería tener el plantel completo antes del inicio de la pretemporada.
Lo más importante al final es que ojalá los planteles se puedan conformar en tiempo y forma, y ojalá al iniciar la pretemporada tener ya estructurado ese plantel. Yo creo que esa es un buen desafío que espero que ojalá se pueda dar.
En otros temas, hoy desde las 16 horas el directorio de la ANFP define la situación de Unión Española y Deportes Iquique, quienes por una interpretación del reglamento aseguran que no deben descender a la primera B. Fuentes de la radio indican que lo más probable es que se desestime, que ambos elencos se mantengan en primera A y descartan jugar el torneo 2026 con 18 equipos. En el polideportivo, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile premió al futbolista de Flamengo, Eric Pulgar, como el mejor deportista del año 2025. En el deporte paralímpico, el escogido fue el paratenimesista Ignacio Torres, quien se mantiene hace 16 semanas como número uno del mundo. Torres valoró este reconocimiento.
Llevo 16 semanas siendo el número uno del mundo y seguimos sumando porque no hay torneo en esta época. Ahora se vienen las vacaciones y ya el 10 de enero volvemos con todo a entrenar.
¿La sensación de haber recibido este premio?
Bastante contento, orgulloso. El cierre del año 2026 espectacular. O sea, el año 2025 espectacular.
En el tenis, mientras Nicolás Jarry y Tomás Barrios Vera jugarán el Challenger 125 de Canberra, Alejandro Tabilo y Cristian Garín aparecen anotados en el ATP 250 de Hong Kong. Como ninguno de los dos ingresaron al cuadro principal del torneo asiático, en el caso de Garín, esperará a que corra la lista, mientras que Tabilo, en el peor de los casos, jugará la quali buscando ingresar al main draw.
Nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 28 minutos.
Y luego de 11 jornadas consecutivas de formalización, esta tarde se conocerá la resolución de las cautelares contra los imputados en la causa denominada Operación Apocalipsis. Carlos Godoy nos cuenta.
Para hoy martes quedó programada la resolución de las medidas cautelares en respecto de los gendarmes y civiles vinculados en la operación Apocalipsis. El fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, afirmó que el Ministerio Público se encuentra tranquilo, asegurando que se ha desarrollado una investigación acuciosa y sólida. En relación con el ingreso no autorizado a dependencias donde opera el equipo investigador de gendarmería, Pastén indicó que la PDI informó preliminarmente que no se detectó afectación a la evidencia ni acceso a los equipos computacionales. Asimismo, se solicitó a gendarmería reforzar las medidas administrativas y de seguridad para evitar nuevos incidentes.
Ya se hicieron diligencia a ese respecto. Lo que se nos informa preliminarmente es que no existiría una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía.
Desde las defensas, el abogado Carlos Silva cuestionó que el tribunal otorgue pleno valor probatorio a declaraciones de imputados para fundar la prisión preventiva, calificando la investigación como incompleta y parcial.
Bueno, la verdad es que los puntos débiles están en que hay una investigación que está incompleta. Lo mínimo que uno esperaría es el dónde, cómo y cuándo, qué día ingresó, qué tipo de especies ingresó.
La decisión del tribunal será dada a conocer a las 20:30 horas.
Bien, hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Bio Bio, la radio. Con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo en ti.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jefe. Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Este 31 de diciembre, vive la magia de la celebración más esperada del año con Bio Bio, la radio.
Bio Bio TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales.
Acompáñanos en una transmisión en directo.
Lleno de emoción, música y, por supuesto,
el increíble espectáculo de fuegos artificiales que iluminarán el comienzo del 2026.
Recibe el 2026 por Bio Bio, la radio. Cobertura total. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Saludos, Marito. Aquí escuchándote como todas las noches y descansando y escuchando la Bio Bio. Chao, chao.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día martes 30 de diciembre de 2025. Iniciando un nuevo programa. Iniciando una nueva etapa. Sí, pues. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó ahí, Nicolás? ¿Qué sucedió? Se metieron los cañonazos. Sí, pues se vienen las 12, ahí vamos a estar. El día de mañana, claro, pues ya estamos a 30, 31 en la noche, vamos a estar partiendo desde temprano.
Me encanta.
Sí, a mí también. Me encanta todo lo que tenga que ver con el año nuevo, lo vamos a disfrutar a pleno, con transmisión de la radio en vivo para todo el país, con lo que será el recibimiento del año 2026. Auditores, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su día? ¿Mucho calor?
Bien,
¿no?
¿Y tú?
Sí, pues, ¿y usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, de hecho. Todo tranquilo. Mucho calor, sí, muchísimo calor aquí en Santiago. Saludamos a quien me acompaña en la puesta en el aire, el señor Nicolás Chacón, que está con nosotros hasta ahora.
Hola, 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 ¿cómo estamos?
Está con la bendición, ¿no? Con la bendición, siempre con la bendición. Ahí está, saludando a su público. Él va a estar acompañándonos durante esta jornada.
Bendición.
Exactamente. Va a estar con nosotros durante toda esta jornada. Por lo tanto, ya nos pueden comenzar a enviar sus mensajes. Vamos a hablar de varios temas el día de hoy, pero fundamentalmente vamos a estar haciendo un cierre del año. Vamos a estar revisando sus mensajes respecto a la... a las diferentes emergencias que se están presentando.
Sí.
Nos han llegado varias fotos de lo que está ocurriendo en la zona de Las Condes. Varios nos dicen, acá hay un auditor que nos dice, así se ve el incendio desde Claro Arena, nos mandó un par de fotos. Vamos a estar contándoles cuál es la situación de ese siniestro, también lo que está pasando en nuestro país. Vamos a estar hablando de las temperaturas altas, vamos a estar también con los portales internacionales, con nuestros especiales, con la música y, por cierto, con sus mensajes. Al más 569-9207888, ya nos comienzan a enviar sus mensajes allí, ahí está en pantalla, para que nos llamen también, 800-810-810, completamente gratuita es la línea, usted toma su teléfono y nos llama, es muy fácil. El WhatsApp ya lo tiene, y
sí,
después tiene el
WhatsApp,
número de teléfono para que nos llame y nos vaya contando.
TikTok.
Exacto, el TikTok también, en
Instagram,
YouTube, ¿qué más? ¿Sí?
Facebook.
Tiene guardado todos los audios, mi estimado. Qué bien. Bueno, auditores, sus mensajes hasta ahora los comienzo a leer. Es momento de iniciar el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Y partiremos con Inexcess, esto se llama Devil Inside. Mi nombre es Mario Álvarez, junto a Nicolás Bravo y Nicolás Chacón hacemos el trasnoche de la radio junto a todos ustedes.
but other half die. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
0:40, estamos acompañándoles en este trasnoche que recién comienza. Como ha bajado un poco la temperatura. Ha bajado un poco la temperatura. Hubo una temperatura muy alta durante esta jornada, que en algunos sectores estuvo rozando los 36 grados. Una situación muy, muy complicada, porque claro, la temperatura alta nos hace también tomar más agua, pero tomar algunas decisiones respecto al día, ¿no? Ropa mucho más suelta, mucho más fresca. Vi a mucha gente, eso sí, tomando buenas decisiones en el sentido de llevar a las mascotas o los animales de compañía temprano, o ahora por la noche, cuando la temperatura bajó, pero todo indica que va a continuar esta situación con las altas temperaturas. Varios auditores me están compartiendo fotos de este incendio que se logra ver en la zona de Las Condes, ¿no? En el sector alto, los cerros, de hecho, se logra ver desde varias partes de Santiago. ¿Qué les puedo decir? Ya hemos estado conversando este tema con algunas personas. Se va a ver así, probablemente durante varias horas. Incluso nos comentan que podría mantenerse esta situación por lo menos por 48 horas, por dos días. Hay equipos, entendemos, que ya tienen contenido esta situación. Obviamente se ve impresionante de diferentes partes, pero no está avanzando. Esa es la situación que tenemos clara, que nos están alertando las autoridades. Hemos consultado porque nos llamaba la atención que las llamas se logran ver de diferentes partes de Santiago, cercanos a la zona de Tobalaba, la zona de Las Condes. Pero lo cierto es que acá hay un auditor, dice Margarita: hola, ¿nos darán información sobre el incendio? Lo hicimos, de hecho, durante el especial, durante el radiograma, lo estuvimos conversando. Pero no hay afectación de viviendas, no hay ninguna vivienda afectada, son tan solo afectación vegetal, que por cierto es una lástima porque estamos hablando de árboles que estaban cerca de la zona, que lamentablemente han sido consumidos por las llamas, pero lo cierto es que no hay afectación de viviendas y no está cercano a viviendas, por mucho que se vea, y para traer un poco también la tranquilidad, por más que se vea cerca de las viviendas, en el sentido de que se logra ver desde algunos segundo piso, algunas terrazas, lo cierto es que no tiene avance y que está básicamente controlado, más bien contenido, más no controlado, ¿no? Todavía falta para que eso ocurra, para que se controle y luego se realice la extinción de este incendio propiamente tal. Seguramente vamos a estar conversando sobre este tema, pero para que tengan tranquilidad, las autoridades han hecho toda una evaluación respecto a este tema. Ya hay algunas brigadas, incluso hay un trazado de dónde de por dónde podría mantenerse el incendio, pero lo cierto es que no hay afectación ni peligro propiamente tal de las viviendas que estén cercanas. De hecho, no hay viviendas cercanas a ese lugar. Así que al menos la situación, obviamente, que llama mucho la atención porque se logra ver desde diferentes partes de la región metropolitana, y eso evidentemente llama profundamente la atención. Y el humo, incluso algunos sectores donde se logra ver, nos dicen que hasta de Pudahuel se logra ver esta situación. Lo cierto es que no hay que esperar lo que digan las autoridades, pero por ahora lo que nosotros hemos podido conversar con aquellos a quienes hemos mencionado es que la situación está contenida, más no controlada, sino que más bien se mantiene de cuidado, pero no es una situación que esté cercana a viviendas o que amerite una evacuación. Por ahora, evidentemente sabemos que los incendios son situaciones dinámicas. Estamos con Nicolás Bravo. Nico, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Nosotros ya, por supuesto, desplegados en la región metropolitana, muy atentos con estas últimas jornadas que han sido bastante preocupantes, no solamente en la región metropolitana, como te decía, sino que también en diferentes puntos de nuestro país, en la región de O'Higgins, situación que se ha ido agravando con los incendios forestales y que además ha estado acompañado de estas alarmas de olas de calor en diferentes ciudades de nuestro país, que por supuesto sabemos no acompañan a todo lo que son estas emergencias. Lamentablemente son situaciones que se repiten cada verano, sobre todo con temperaturas extremas que se viven en nuestro país. Tú detallabas recién lo que pasaba en el parque forestal ubicado en el cerro, ahí en la comuna de Las Condes, muy cerca del sector de San Carlos de Apoquindo, donde efectivamente hay una situación que se encuentra de manera contenida, pero no controlada. De hecho, las llamas se ven desde diferentes puntos de la región metropolitana. Durante la tarde tuvo que realizar una evacuación en ese parque, cerca de 25 personas fueron evacuadas. No hay afectación de casas y de momento tampoco hay riesgo de propagación, una situación que está siendo monitoreada en estas horas por CONAF, pero que sabemos durante la noche no hay aún ese combate a los incendios que puede, por supuesto, ayudar mucho cuando bajan las temperaturas.
Sí, eso es importante dejar claro, que pese a que hubo una evacuación en las horas de la tarde, lo que puede generarse ahora es un problema más bien de carácter, digamos, por el humo o por las propias cenizas, ¿no?, del incendio, pero afectación a viviendas está prácticamente descartado y no hay peligro de propagación. Ahora, siempre hay que tener mucha precaución y estar atentos a la información chequeada, por eso es que nosotros siempre hablamos con las autoridades siempre antes de poder informar todo esto respecto a los incendios, Nico, porque si no se genera una histeria colectiva, porque claro, se ve impresionante las llamas desde un cerro, desde la cuenca, ¿no? Uno puede ver en Santiago como que estuviese amenazando a que va a bajar el fuego, y lo cierto es que la dirección del fuego es otra, y a propósito de eso no hay un peligro de propagación y que se ha mantenido más bien contenido, más no controlado.
Sí, de hecho la imagen es bastante impactante. Muchos auditores nos han hecho llegar videos que logran divisar desde sus casas. Yo también lo podía ver desde la mía. Yo vivo justo en el límite de Santiago Centro con Ñuñoa y se veía realmente imponente, muy fuerte esa llama, y hay importantes kilómetros desde donde yo podía divisarla. Me imagino cómo se puede incluso ver desde la precordillera, sectores que ya están más cercanos. Hay una importante cantidad de humo que también ha emanado desde ese lugar, pero efectivamente lo importante es en estos momentos informar que no hay riesgo de propagación. Mucha gente se asustó y con justa razón durante horas de la tarde cuando este incendio comenzó a tomar fuerza. También en redes sociales muchos hinchas de la Universidad Católica que se preocupaban por su estadio. Si bien hay una distancia que es relativamente cercana, también está confirmado que no hay riesgo de que estas llamas alcancen al nuevo estadio de la Universidad Católica, el Claro Arena, situación que en algún momento también preocupó a las personas fanáticas del club Universidad Católica. Pero importante decir eso, que el incendio está en su fase de propagación, está contenido, no así controlado, porque efectivamente siguen habiendo muchas llamas. Seguramente durante el día de mañana y durante las horas venideras serán jornadas muy importantes de lucha, porque y también muy difíciles, porque las temperaturas no van a descender en la región metropolitana, es decir, todo lo contrario, van a aumentar. Se esperan incluso entre 34 y 35 grados durante este día martes y también durante este día miércoles. Entonces, todas las personas que tengan que movilizarse por esos sectores, tener por supuesto mucha precaución, más allá de que el sitio de ese lugar esté completamente cercado por funcionarios de CONAF y también de bomberos.
Sí, eso que tú mencionas es vital. fundamental informarse por los canales formales. En este caso siempre es importante estar atento a lo que digan las autoridades, sobre todo las alertas, las alarmas, mantenerse con tranquilidad mientras eso no exista, estar confiar un poco también en la información que entregan los medios formales, porque en situaciones como esta a mí me ha tocado ver una gran cantidad, Nico, de información donde dice no, viene el fuego en camino, que no, que está bajando, que esto... Eso no es cierto. Se ve impresionante la imagen porque evidentemente Santiago está rodeado de la cordillera y de grandes cerros. Entonces, obviamente, cuando uno ve el fuego en los cerros, uno pensaría, bueno, en algún momento esto va a bajar. Pero esto todo depende del viento y de que la dirección es hacia la propia cordillera, y que como está contenido, hay brigadas que lo que están haciendo ahora, actualmente, como no se puede combatir directamente un incendio forestal porque no hay posibilidad de acercarse debido a que hay poca luminosidad y podría ser un riesgo para las brigadas en tierra, lo que hacen es monitorear con drones por la noche o con algún tipo de sistema que tienen, digamos, la Corporación Nacional Forestal, SENAPRED, incluso bomberos, van viendo cuál es el mapa de calor. Era muy parecido a lo que tú viste en el incendio de Huechurábanico. Se ve hacia dónde avanza o hacia dónde está, y lo que se comienza a hacer es a lo largo o hacia los sectores más bien cercanos comenzar a hacer cortafuegos para así evitar que se mueva el incendio y mantenerlo sin cosquito.
Sí, claro, eso se realiza mediante el trabajo de los drones que tienen esta cámara de resonancia térmica, y ahí también se puede realizar un perímetro mucho más detallado, se puede determinar cuáles son los puntos donde efectivamente hay fuego, donde efectivamente solamente quedan cenizas, donde también se está dirigiendo el humo en ese sector. Son diferentes herramientas y tecnologías que tiene la Corporación Nacional Forestal, que hay que aclararlo también cuando este incendio tiene diferentes características, sobre todo en su territorio. El trabajo de bomberos, si bien sigue siendo partícipe, ya toma mucho mayor protagonismo la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, que generalmente en todo lo que se trata de incendios forestales son ellos los que adoptan estos procedimientos para poder manejar la situación. Y efectivamente también es muy cierto lo que tú dices, cuando una persona desde su hogar que tiene visión hacia la precordillera o hacia la misma cordillera ve esta columna, es muy normal, es muy razonable que se asuste y que mediante esa ilusión óptica, que podríamos decirlo entre comillas, ese efecto visual que se genera, pareciera que, claro, se está acercando una columna de fuego hacia la ciudad, hacia las edificaciones, que podría afectar a algunas personas, pero ha sido informado en más de alguna ocasión que todas las personas que se encontraron en ese parque en el momento de que este incendio tomó cada vez más fuerza fueron evacuadas y que no hay riesgo de propagación en el lugar. Sin embargo, el llamado es, por supuesto, a mantenerse informado y siempre a mantenerse alerta y a evitar cualquier tipo de incendio extra que se pudiera generar, porque las condiciones climáticas en estos momentos son muy extremas en la región metropolitana y en diferentes puntos de nuestro país.
Sí, bueno, Nico, vamos a estar muy atentos. Sería bueno quizás, dependiendo obviamente lo que vaya aconteciendo durante esta jornada, porque sabemos que es una jornada donde pueden haber otras informaciones, donde pueden haber otros temas, de pronto consultar nuevamente a las autoridades cuál es la situación del incendio, como para traer más tranquilidad. Pues sabemos que hay varios vecinos que durante la noche, a ver, durante el día obviamente que impresiona, pero durante la noche, claro, se ve esa columna de fuego, se ven esas llamas en el cerro, y uno podría preocuparse de mayor manera.
Sí, nosotros vamos a estar monitoreando también esa situación. De ser necesario, nos trasladaremos hasta ese lugar. El tema es que, claro, el ingreso al parque donde se está trabajando ya en esta emergencia incendiaria, hay muchos kilómetros de distancia, pero estaremos en contacto con las autoridades para monitorear cualquier actualización que tenga esta emergencia que afecta a un sector particular de la precordillera.
Bien, Nico, vamos a estar atentos. Tú nos interrumpes. Buen turno.
Sí, claro, quedamos en contacto. Muy buen día.
Ahí está Nicolás Bravo con la información del momento, lo que está ocurriendo también con este incendio que se está dando cercano al parque forestal en esa zona de la comuna de Las Condes. Seguimos avanzando, ¿les parece, auditores? Pueden mandarnos su audio al más 569-9207-888. Cuéntenos cómo estuvo su día lunes. Ya estamos a día martes, pero ¿cómo estuvo la temperatura que tuvo la máxima en su comuna? ¿Cuál fue su temperatura máxima? Mándanos su audio, díganos, hola, mi nombre es Juan, estoy acá en la comuna de Los Espejos. Y la verdad, hoy día tuvimos un día muy, muy caluroso, llegamos a los 36 grados, estoy inventando. Sé que en algunos sectores llegó el sector cordillerano de la región de Valparaíso, estuvo bastante complicado.
Con una calor.
Eso, eso, tal cual. Mándenos su audio, lo escuchamos. 7 minutos nos separan de la 1 de la madrugada.
Saludos, Marito.
Escucharemos a Chico Trujillo, esto se llama Abajo del Bote.
Sergio, quiero saludar a mi amigo
Ahí están los mensajes, auditores, a través de nuestro número de WhatsApp al más 5699-2078-88. Nos pueden ir contando, yo voy a hacer un pequeño recuento, acerca de del incendio que se está dando en la comuna de Las Condes. Sé que la situación ha ido amainando entre comillas, ¿no? Pero puede haber un poco más de afectación, pero el último recuento que fue entregado por las autoridades hablaba de cerca de 80 hectáreas. Aparentemente serían bastante más, pero la observación era que era un incendio con comportamiento extremo sin riesgo de propagación a estructura de momento. Hay varios vehículos del Cuerpo de Bomberos de Santiago que están trabajando allí, son un montón, la verdad, incontables, pero por lo menos deben ser más de 15 las máquinas, 4 brigadas, 6 técnicos y 7 aeronaves de CONAF, carabineros, está el Departamento de Emergencia de Las Condes y Seguridad Ciudadana de Las Condes. Seguramente vamos a estar tomando contacto con las autoridades en un ratito más para saber cómo se ha ido manejando esta situación, porque entendemos que puede haber preocupación de los vecinos, ¿no? En breve también vamos a estar revisando lo que ocurre con los incendios forestales, pero en general, en el país, ¿cuál es la situación actual? Hay un sitio web que básicamente entrega datos minuto a minuto, que tiene una actualización cada 5 minutos. Hasta ahora, en nuestro país hay 3 incendios forestales en combate, que son los más complejos. Uno en la región de la Araucanía, en Biobío, y en la región metropolitana. Obviamente, el Plaza Sur, en la comuna de Las Condes, que ha consumido ya lo que les mencionamos. Según la última actualización, voy a nuevamente a actualizar esto. Habíamos hablado de 50. Bueno, la situación es mucho más gravosa en este sentido, en la cantidad de superficie. Hablamos de 470 hectáreas afectadas en Las Condes, en el sector de Plaza Sur. Se mantiene en combate esa situación en aquí en la región metropolitana. Luego se mantiene otro en la región del Biobío y otro en la Araucanía. Con, por ejemplo, en la Araucanía, es en la zona de Filoco, en la comuna de Pitrufquén, 7,9 hectáreas afectadas. Ese se mantiene todavía en combate. Y además, debo ir un poco más abajo porque tiene afectación mucho más. En Biobío estamos hablando de que en total, durante esta jornada, cerca de, hubo más o menos 6 total incendios en la región del Biobío con una afectación de 36,40 hectáreas afectadas. Y en el caso de la región de la Araucanía, se ha mantenido todavía en esas 8 que yo les mencionaba, que es prácticamente en la zona de Hualqui, en la región del Biobío.